económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, siendo las 13:30 del día 12 de julio. Damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Y les habla hoy Gabriel Berzelli y me acompaña mi querido compañero Roberto Darrigrandi. ¿Cómo estás, Roberto?
Todo muy bien, Gabriel, acá.
Y nos acompaña también Eric Heindel, amigo de la casa, decano de la Facultad de Negocios de Ingeniería y de Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral, y además director de Bancos y Empresas. Hola, Eric.
Mucho gusto estar aquí.
Bueno, Eric, han salido de todos estos días noticias en el mercado de crecimiento, de deuda, de que el potencial crecimiento al final del año viene bien. ¿Algún comentario al respecto?
Sí, bueno, de hecho el Ministerio de Hacienda revisó esta semana el crecimiento hacia 1,5 en el año, cosa que todavía sigue siendo pesimista, pues si tomamos optimista. ¿Por qué? El primer trimestre tenemos un 0,1.
O sea, nada.
Después, del segundo trimestre ya tenemos dos meses jugados, uno con un 0,1, otro con un 1,3. Supongamos que el tercero de junio viene en torno al 1,5.
Sí,
que
sería optimista.
Nos va a dar del orden de 0,9 y por lo tanto, promediando todos los primeros seis meses del año, estamos en torno al 0,5, 0,6. Entonces, en el fondo,
Bastante menos que Reguleki. Ya
tenemos un año, medio año jugado en 0,6, suponiéndose por el lado optimista. Entonces, para llegar al 1,5, que es el que proyecta el ministro de Hacienda, uno tendría que tener 2,4 promedio desde julio en adelante. No se ve por dónde.
No se ve por dónde.
Implicaría una aceleración fuerte que no hay ninguna señal en ese sentido. Si uno piensa que más o menos vamos a terminar entre 1,5 y 2, que es más o menos un poco la velocidad crucero que hemos tenido los próximos meses y que sería razonablemente optimista, diría yo, vamos a terminar el año con 1,2. O sea, eso es bastante menos que, y en general, la mayoría de los organismos vienen revisando la baja. Yo apostaría que hacia fines de año vamos a terminar convergiendo en torno a esa cifra, más o menos.
Perdona, en algún momento hablamos acá en la radio, veías una posible incluso recesión.
Sí, yo veía una posible recesión. O sea, de hecho, entramos en una pequeña recesión cuando uno mira los números del Banco Central desestacionalizado. De hecho, el PIB alcanzó a caer un poquitito. Sí. Pero en vez de seguir cayendo, bueno, esa es la parte buena de la noticia, en vez de seguir cayendo, entrar en recesión de frontón, se estabilizó un par de meses y ahora como que asomó la nariz. Entonces, la buena noticia es que no vamos a una recesión, ¿eh?
Sí.
Pero en términos per cápita, la economía está detenida, porque digamos, entre los crecimientos de la población más los inmigrantes y todo, si uno divide este 1,2% de crecimiento con el crecimiento de la población, está más o menos por ahí.
Vamos de Guatepeor a Guatemala,
o sea, en el fondo la economía está estancada.
Bottom line, digamos.
Yo creo que sí. A ver, muchas veces Roberto dice que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no?
Claro.
Y siguiendo un poco con esa tónica, yo coincido con Eric también, porque la verdad es que no se ven grandes perspectivas de crecimiento. Algunos y muchos colegas míos empresarios dicen, no, pero no te olvides que si hay un cambio de tendencia en el gobierno, es decir, que cambie el gobierno.
Que cambie el gobierno, pero es que eso va a ser el próximo año.
Claro, no, dicen, el último trimestre las expectativas van a ser muy positivas si es que Piñera pinta bien y entonces la economía va a repuntar. ¿Tú crees eso, no?
No, porque hay rezagos. O sea, la gente que dice eso un poco es wishful thinking, como dicen.
Sí.
O sea, son buenos deseos. Yo creo que la las expectativas pueden darse vuelta. A lo mejor la bolsa se da vuelta, sí. Esa, las cosas que se mueven rápido, pero la economía tiene mucha inercia. Entonces, sí, sí. Hasta que los proyectos se echan a andar, hasta que se revisen las leyes y se corrija esta reforma tributaria, todo eso demora tiempo. Entonces, en el fondo, todos esos efectos más bien están dentro del próximo año.
A ver, Eric saca un punto, Roberto, digamos, es decir, efectivamente, cuando las cosas vienen mal, las expectativas rápidamente ajustan hacia abajo.
Exacto.
Pero cuando las cosas vienen bien, las expectativas vienen bien, no hay milagro para ajustar rápidamente para arriba, porque el ajuste depende de la inversión, y la inversión no la van a hacer.
No, ¿cómo se hace rápido la inversión? No, imposible. No hay manera.
Incluso aunque ya empezaran a liberar inversiones antes de que se hagan, antes de que ocurran, yo creo que eso no va a tener por dónde. Así que todo indica que los famosos brotes verdes de este ministro y los vientos primaverales
son brotes
marchitos y vientos invernales.
Ahora, además de eso, se está armando otra cosa que yo creo que hay poca conciencia y que vale la pena decir, que mientras la economía crece 1,2, digamos, el gasto público está creciendo proyectado 4, pero si uno le mira los verdaderos ejecutados, estamos más bien creciendo en torno a 6. Entonces, el déficit fiscal efectivo está de todas maneras sobre 3.3% del PIB.
¿Y eso dónde está creciendo el gasto? Porque la verdad que uno
está creciendo muy fuerte en funcionarios, en burocracia. Está creciendo en, por ejemplo, una de las reflexiones bien interesantes, me gusta llevar las curvas y las líneas y todo. Cuando partió este gobierno, heredó un déficit fiscal de 0.7 puntos del PIB. ¿Eh? 0.7. ¿Qué dijo? No queremos déficit fiscal, dijeron. Entonces vamos a hacer una reforma tributaria que recolecte un punto del PIB para pasar a superávit y 2 puntos para gastárselo en educación y subsidios para la población de la parte salud o la parte social. Se hizo esta tremenda reforma tributaria que en el fondo fue una de las responsables de paralizar el país y la situación que tenemos ahora. Se suponía que iba a recolectar 3 puntos del PIB. Adivinen cuánto ha recolectado hasta el momento.
¿Cuánto?
0,6. Fantástico. O sea, en vez de 3 puntos, quinto, se recolectó 0,6. Y como se vino abajo el precio del cobre, el precio del cobre en el fondo significó 0,7 puntos menos. O sea, en números redondos, tenemos la misma recaudación, los ingresos del fisco son los mismos hoy día, del móvil 12 meses, que cuando partió el gobierno.
Ahora, el gobierno te podía decir, si no hubiésemos hecho la reforma tributaria, estaríamos incluso por debajo.
Estaríamos, bueno, okay. Pero el error fue que si bien la reforma no generó, obviamente, los ingresos que se esperaba que generara, los gastos sí se hicieron. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira los gastos en personal, el móvil 12 meses de marzo, comparado con el nivel cuando partió, está en 0,5 puntos del PIB en más alto. ¿Qué significa eso? Nos estamos gastando 1.200 millones de dólares más en remuneraciones del aparato burocrático.
Pero acá hay algo necesito algo que nos expliques a todos. El ministro de Hacienda y la presidenta habla mucho de aumentar la productividad de Chile, ¿no es cierto? Han hecho cualquier cantidad de esfuerzo en aumentar la productividad. Y si yo interpreto bien, cuando tú aumentas la productividad del Estado, tiene que haber bajado, porque si aumento la cantidad y genero menos producto bruto.
Exacto.
La productividad es negativa.
Exactamente. Bueno, y la productividad del país ha disminuido. Eso hay varios estudios que lo confirman. O sea, en realidad no ha habido ni un aumento de productividad. Cuando uno tiene que, se supone que cuando uno hace estos análisis de cuánto ha crecido el stock de capital, cuánto crece la mano de obra, etcétera, uno ve que la economía podría estar creciendo a lo mejor por sobre 3%. 3 es el más pesimista, que habla del crecimiento del PIB de tendencia. Sí. Resulta que estamos creciendo 1,2, o sea, en el fondo, cíclicamente la economía no está creciendo a la velocidad que crece su capacidad instalada. Entonces, en el fondo, la productividad obviamente es negativa. Ahora, el problema es que estos 0,5 puntos que se gastaron en gente, más 1,4 puntos que se gastaron en subsidios, el grueso a educación y algo a otros, en el fondo, eso hizo que aumentara el déficit fiscal de facto desde 0,7 a más de 3,1, que es lo que se está proyectando este año, y por lo tanto la relación deuda PIB en el fondo está creciendo, o sea, como loco. Partimos desde 11 puntos del PIB, que era la deuda pública cuando inició este gobierno, ya vamos en 21 y vamos a terminar en torno a 25. Entonces,
o sea, eso sí ha crecido.
Entonces el endeudamiento, cuando uno lo grafica, es una deuda sin control, ¿eh? Entonces, ¿y cómo se controla? Reduciendo el déficit fiscal. Y por eso es que estos organismos de clasificación de riesgo es ya inminente que le van a bajar la clasificación
tarjeta
de riesgo.
Tarjeta amarilla.
Y lo peor es que sacarse esa tarjeta amarilla es difícil, porque seguramente vamos a perder la clasificación de riesgo, pero el próximo gobierno no es fácil que recupere. O sea, en realidad lo que tiene que hacer es lograr estabilizar la relación deuda-PIB. Yo he hecho cierto ejercicio. Para estabilizar la relación deuda-PIB, uno necesita bajar el déficit fiscal efectivo a 0,6. O sea, en el fondo habría que pegar un apretón fiscal.
Vamos a volver a eso. Y estamos acá con Eric Heindel y me acompaña Roberto Darrigrande. Y estamos hablando, entre otras cosas, de la productividad. Y ya que hablamos de productividad, capital humano es un tema fundamental en ello. Los desafíos empresariales actuales traen consigo grandes retos asociados a los recursos humanos. Los servicios consultoría de Deloitte en capital humano se basan en la investigación y análisis industrial para ejecutar programas que conduzcan a un enfoque innovador del talento, el liderazgo y la gestión del cambio. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, estamos acá de vuelta acompañados por Eric Heindel y estamos acá con Roberto Darrigrande y Gabriel Berselli, quien les habla. Eric, interesante si nos pudieras comentar qué está haciendo el gobierno para reducir este gasto público. Por lo que tú mencionas, yo creo que lo han traído la prensa, lo han hablado incluso economistas de la Concertación, digamos. ¿Qué se está haciendo?
No, la verdad es que no se está haciendo nada, porque el gasto en personal sigue aumentando fuerte, el gasto corriente sigue aumentando fuerte, uno ve los proyectos de ley en el Parlamento, lo único que generan es nuevos ministerios, nuevas reparticiones públicas. Creo que el otro día en un diario se mencionaba que se querían crear 7.000 nuevos cargos con un gasto de $400 millones adicionales contra ingresos, nada, cero. Entonces, entonces en el fondo todo lo que se está haciendo en temas legislativos e iniciativas es un aumento del gasto. Se quiere subir la gratuidad desde el 50% al 60%, y obviamente tirándoselo a cargo del próximo gobierno. Esos 10 puntos son $300-400 millones más. Entonces, cuando uno empieza a ver las iniciativas que hay, es solo iniciativas de mayor gasto. Entonces,
esto es, para la querida audiencia, es como si estuviéramos en la casa y se nos está empezando a prender el fuego en la cocina, y en lugar de ir a apagarlo le seguimos tirando más leña y le tiramos un balón de gas adentro para seguir aumentando
la llama. Y hacemos planes de mayores gastos.
Claro. Ahora, ahí quería preguntar, Eric, a raíz de esto, de alguna manera pareciera que haya algún grado, por decirlo menos, de improvisación, porque, o de, no sé si la palabra es desesperación, pero sí por lo menos de complicación, porque de hecho ayer el ministro Valdés, el ministro Valdés salió hablando, ¿cierto?, sobre que se podría volver a abrir una ventana de un beneficio tributario para el FUT, el famoso FUT, ¿cierto?, que hubo un beneficio, ¿cierto?, una ventana con ciertas tasas, ¿cierto?, mucho más favorable, porque básicamente decía, bueno, ya lo que no se sacó nunca más la iba a sacar, ¿ah? Por lo menos a estas tasas. Entonces, de alguna manera es como una mini reforma tributaria como para abrir esta ventana y generar recursos, pero obviamente estamos hablando de algo que nunca estuvo en la mente de este gobierno.
Exactamente. Exactamente, y de hecho es cuando uno empieza a analizar este famoso 06 puntos adicionales de tributación, una parte no menor viene con impuestos así de emergencias como el impuesto al SPUT que mencionas tú, y otro impuesto más que
el
fue el repartición de capitales.
O sea, podría haber otra ventana más.
De hecho
fueron 1.600 millones de dólares.
Claro, entonces en el fondo, y es, eso es fácil, a ver, eso es más de medio punto del PIB. O sea, todo está explicado, no por la reforma tributaria, sino por estos impuestos extraordinarios. Que son pan para hoy y hambre para mañana.
Exactamente, el impuesto que tú mencionas, el de la repatriación, que era el 8%, generó casi 1.600 millones de dólares de ingreso tributario, porque eran como 20-tantos mil los que declararon.
Claro.
Y después está el famoso impuesto sustitutivo.
Exacto.
Que en el sustitutivo a distribuir todo el FUT y pagás un sustitutivo, cosa que mucha gente, obviamente, ahora en abril también aprovechó esa situación. Otro impuesto que se cobra una vez y que le quitaste los recursos hacia adelante.
Exactamente.
Porque cuando distribuyas dividendo, habiendo pagado el impuesto sustitutivo, va a ser libre de impuestos.
Libre de impuestos, exactamente.
Entonces, pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, claro, claro. Y ahí resulta también complicado para un año electoral, por una parte, o hacer o anunciar ajustes fiscales.
Claro.
Y para un nuevo gobierno también, ¿cierto? Porque tampoco es muy muy popular, ¿cierto? El nuevo gobierno diga, bueno, una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a rebajar el gasto fiscal, en 10%.
En 2 puntos del PIB.
Claro. Claro, entonces la verdad es que no solamente tiene que constituir, sino también la herencia que le deja al próximo gobierno.
Claro, para la gente que le gusta jugar pool, uno piensa que la política fiscal es como cuando le hacen un pillo para el próximo.
Sí.
El próximo jugador tiene que hacer una maniobra.
Una maniobra para pasar por encima de la pelota.
Claro, más o menos para poder cuadrar la situación.
¿Cómo ves, por consiguiente, las posibilidades de un siguiente gobierno, sea quien fuera, para salir, digamos, para mejorar esta situación? Estamos hablando de un endeudamiento que el mismo ministro dijo hace 2 días atrás de que la tendencia es muy mala y muy rápida hacia arriba.
Muy rápido.
Un déficit fiscal grande.
Grande.
Gastos futuros, tanto en toda la educación gratuita, la eliminación del CAI ahora, que otro sofisma más.
Y que algunos quieren incluso condonación.
¿No? De miles de millones de dólares.
Claro, entonces, son 8.000 millones de dólares eso.
¿Qué va a ser el nuevo superhéroe?
Yo creo
Superman
que el próximo gobierno parte con un problema fiscal muy, muy grande. Y ese tema, curiosamente, está ausente de todas las plataformas electorales. O sea, pero en el fondo, términos económicos, ese es el gran problema que tiene el próximo gobierno.
Bueno, vámonos a una breve pausa de vuelta. Estábamos con Eric Heindel y Roberto Darrigrandi y Gabriel Bersilli, quien les habla, y volvemos en un ratito.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa de relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
Amigos del norte, centro y sur de Chile, les habla Nicole Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos nuestros auditores que día a día se siguen sumando a la sintonía de Radio Agricultura, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, estamos acá de vuelta con Eric Heindel. Eric, ¿cómo ves entonces, digamos, ya estuvimos conversando de que se ve difícil
la parte fiscal,
la parte final de este año, porque claramente yo lo veo también en las diversas empresas en las que estoy relacionado, y la verdad que si sigue como está, está bien. Pero yo no veo en ningún caso que se estén desempolvando todavía carpetas de inversión. Me preocupa, sí. Yo creo que la huelga, esta potencial huelga yo creo que se puede arreglar rápido, pero la que está viendo ahora con Antofagasta también era el
CES. Ah, okay.
En la mina. Yo creo que va a ser un indicador nuevo, pero yo creo que están habiendo una serie. Este semestre tenemos casi 15 grandes empresas que van a negociar colectivamente. Con la nueva ley laboral. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay un signo de interrogación grande. En una de esas pasamos bien, o en una de esas terminamos con situaciones como la escondida.
Exacto.
¿Cómo ven los indicadores hacia adelante en general?
Mira, a ver, bueno, el tema del crecimiento, ya lo hablamos, se ve muy acotado. Por el lado del Banco Central, quizás hay novedades. De hecho, la decisión que tomó el Banco Central esta semana de bajar las tasas a 2.25 es una maniobra, yo diría, arriesgada, en el sentido de que si esperan inflaciones de 3, están poniendo una tasa de instancia en 2.25, o sea, 0.75 puntos por debajo de la inflación. Entonces, en el fondo, y cuando el Banco Central baja esta tasa, las tasas de los depositantes tienden a nivelarse mucho con esa tasa. Entonces, eso significa que todos los depositantes, que son cantidades, tienen como expectativa ganar menos interés que la inflación, ¿no? O sea, en ese sentido. Ahora, obviamente esto alivia un poco las tasas de corto plazo y todo, y genera un impulso monetario que en el fondo están tratando de empujar la economía, pero estos impulsos monetarios tienen un rezago por lo menos de 3 trimestres. Entonces, en realidad estarían empujando la economía hacia el próximo año, y a lo mejor el empuje, esto cuando la economía un poquitito empiece a reactivarse, en el fondo el impulso monetario va a llegar justo en ese minuto, y a lo mejor hay un tema inflacionario que se puede estar armando, porque la política monetaria es como manejar un barco. Entonces uno mueve el timón y en realidad 3 trimestres después el barco empieza a moverse. Entonces, en realidad, no sé si esta política que está siguiendo el Banco Central para poder pegar un impulso que no se ve por otro lado donde pudiera venir, será una medida arriesgada en términos inflacionarios a futuro.
Bueno, estamos llegando a un fin, sí, ¿no es cierto, Roberto?
Está muy entretenido, como siempre, con Eric.
Sí, mira, me queda claro una cosa lo que dice Eric. Este ministro, el premio Nobel a la economía, no lo va a ganar.
No lo va a ganar.
El anterior tampoco.
El anterior yo creo sacaría el premio Limón. Así que bueno, lo dejamos entonces acá. Que tengan una muy buena tarde con Deportes en Agricultura. Manténganse sintonizados con nosotros. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Y muchas gracias, Eric, por estar acá.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.